Queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te ampliamos lo que sabemos sobre esa última hora que te hemos adelantado hace unos minutos. El incendio en un autobús en Suiza. Habrían muerto por ahora 6 personas. Ha sucedido en el cantón de Friburgo. ¿Qué más sabemos? Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Así es, al menos 6 personas han perdido la vida en el incendio que ha arrasado uno de los llamados autobuses postales, los autocares públicos que circulan por las zonas poco comunicadas. El incidente ha tenido lugar esta noche en pleno centro de Chietre, una localidad del departamento de Friburgo. Las causas del incendio no están todavía claras, pero según ha informado la policía, los investigadores se inclinan por una causa humana e incluso que pudiera tratarse de un acto voluntario. Además de los 6 fallecidos, hay 5 heridos, 4 de los pasajeros y 1 de las personas que han intervenido en las labores de socorro. 3 de los heridos se encuentran en estado grave y 1 de ellos ha tenido que ser trasladado en helicóptero al hospital. De momento, la policía no ha podido facilitar datos sobre las víctimas que están en trámites de identificación.
Por lo demás, esta noche el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha hecho un llamamiento para que el pueblo iraní se rebele contra el régimen de los ayatolás. En un mensaje en redes sociales, asegura que en estos próximos días van a crear las condiciones adecuadas para que la sociedad en Irán decida su propio destino. Netanyahu pide a la población que esté preparada para revolverse. También hace un rato, Donald Trump ha amenazado con graves consecuencias para Irán si convierten el estrecho de Hormuz en un espacio minado. De hecho, el presidente de Estados Unidos dice que han destruido 10 barcos minadores iraníes. Washington vuelve a elevar el tono. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Donald Trump ha exigido a Irán este martes que retire de inmediato cualquier mina del estrecho de Hormuz y advierte de consecuencias militares a un nivel nunca visto. Lo ha hecho en redes sociales, aunque dice que Washington no ha confirmado oficialmente la colocación, sí cita informes de inteligencia que apuntan a que ya se habrían desplegado varias decenas. Además, asegura que Estados Unidos ha destruido en las últimas horas 10 embarcaciones vinculadas al minado. Su portavoz, Caroline Leavitt, ha dicho además en rueda de prensa este mismo martes que el presidente está considerando tomar el estrecho de Hormuz para garantizar el paso de los petroleros. El presidente Trump no permitirá que terroristas iraníes fuera de control obstaculicen la libertad de navegación ni el libre flujo de energía. Es algo positivo eliminar a terroristas que atacan indiscriminadamente a civiles e intentan tomar como rehén a la economía global. El trasfondo es el impacto directo sobre el mercado energético. El crudo llegó a rozar los $120 el lunes y luego cayó por debajo de los 90 este mismo martes.
A la vez, Trump dice abrir la puerta a un diálogo con Irán, pero que todo depende de los términos de la conversación. La idea es evitar que el conflicto siga escalando y eso sin duda preocupa al resto del mundo. Esta tarde noche, el canciller alemán Friedrich Merz ha reconocido esa preocupación y han lanzado un mensaje a Washington.
Muchos de estos objetivos los compartimos. Sin embargo, con cada día de guerra surgen más preguntas. Sobre todo nos preocupa que, evidentemente, no existe un plan común sobre cómo esta guerra puede ser llevada rápidamente a un final convincente. Mientras tanto, vemos una escalada peligrosa. Irán ataca de forma indiscriminada a estados de la región, incluidos estrechos socios y aliados.
Merz se ha reunido esta noche de forma telemática con los líderes de la Unión Europea para abordar la situación energética y el aumento de los precios por la guerra. Acabamos de conocer que Macron reunirá mañana a los líderes del G7 también telemáticamente. A propósito de este aumento de precios, aquí en España el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha pedido que se elimine de forma temporal el IVA a los alimentos. Lo ha dicho durante la rueda de prensa de presentación de resultados 2025, un año en el que la compañía batió récord de beneficios.
Estaríamos encantados del IVA cero. En esto nos encantaría que mañana tanto el gobierno español como el gobierno portugués decretase el IVA cero, ¿no? Y en alimentación yo creo que estaría muy bien, pero no depende de nosotros, ¿no? Nosotros el IVA, pues el que nos toca, pues lo creemos, ¿no?
El gobierno, de momento, se limita a decir que tiene preparado un plan para paliar el impacto económico de la guerra, pero no pone fecha. El líder del PP, Núñez Feijóo, ha dicho esta noche que el Consejo de Ministros ha perdido una oportunidad de anunciar esas ayudas. Lamenta que hayan tenido tiempo para recuperar el lema del no a la guerra, pero no para pensar en el bolsillo de la gente.
Con los eslogans no llenamos el depósito de gasolina. El gobierno de los rescates express le dice a los transportistas, a los agricultores y a los marineros que esperen. Oye, para rescatar a las empresas, rápido. Para el gasóleo de los agricultores, no hay prisa.
Félix Bolaños responde que en las próximas horas él mismo va a llamar a todos los grupos parlamentarios para que hagan sus aportaciones al plan del gobierno.
Y estamos desde el gobierno monitoreando absolutamente todos los datos económicos, el precio del crudo, el precio del gas, cuáles están siendo ya las dificultades que tiene la economía mundial y que evidentemente van a afectar también al bolsillo de los españoles. El gobierno tiene un plan, pero queremos que sea un plan de todos. Queremos que sea un plan escuchando a todos los grupos parlamentarios y queremos también escuchar a los agentes sociales, a los sindicatos y la patronal.
Todo apunta a que habrá que esperar al 25 de marzo, cuando Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para que el gobierno apruebe las medidas económicas, y que para entonces hace falta. Al presidente, por cierto, le veremos mañana inaugurando el primer foro contra el odio, un evento organizado por el gobierno en el que van a participar hasta 4 ministros para debatir sobre la polarización o el acoso digital. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha sentido la necesidad de montar una cumbre contra el odio a partir de un diagnóstico sobre su desgaste que previsiblemente ahonda en el victimismo. El propio Pedro Sánchez promete subir el tono durante la inauguración del evento llamado, según el organizador, esto es el Departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a abrir un debate sobre el impacto de discursos de odio y la actual polarización. La iniciativa reúne a los ministros El Masaiz, Ana Redondo, Óscar López y Sira Rego, o recupera a Miguel Ángel Moratinos, además de incluir a representantes de grandes plataformas de redes sociales en mesas redondas supuestamente destinadas a analizar el papel de las tecnologías y reflexionar sobre cómo defender la dignidad de las personas frente al odio digital. Invitada de excepción al foro, destacada por el Ejecutivo, es la tertuliana Sara Santaolalla. El encuentro amenaza con convertirse en un suma y sigue de ataques contra los medios críticos, a muchos de los cuales la Moncloa atribuye un propósito de deshumanización de Sánchez.
Casi a la misma hora, en el Parlamento de Navarra, se reúne la Comisión de Investigación sobre la Adjudicación de Obras Públicas, citado Koldo García. Hoy le han autorizado a comparecer por videoconferencia por problemas de salud. Publican los compañeros del Español que se golpeó en la cabeza con una pesa del gimnasio de la cárcel. Algunos testigos dicen que se dio el golpe a posta. Bueno, en cualquier caso, Koldo ya dijo que se acogerá a su derecho a no contestar a las preguntas que se le hagan. Andrea Delgado, buenas noches.
Buenas noches. Koldo García, ex asesor ministerial, comparecerá finalmente este miércoles por videoconferencia en la Comisión de Investigación sobre Adjudicaciones Públicas del Parlamento de Navarra. Así lo ha decidido la comisión este martes en sesión interna, después de que instituciones penitenciarias haya comunicado al Parlamento de Navarra que desaconsejaba el traslado de Koldo García por razones médicas. Hay que recordar que el propio exasesor comunicaba al Parlamento Foral que no tenía intención de declarar y solicitaba poder hacerlo por videoconferencia. A pesar de ello, los grupos parlamentarios se inclinaban por celebrar la sesión de forma presencial hasta que este martes ha llegado esa comunicación de instituciones penitenciarias. La sesión está prevista que empiece a las 10 de la mañana.
Y novedades en la investigación sobre la desaparición de Francisca Cadenas hace 9 años en Hornachos, Badajoz. Hoy los dos sospechosos, en principio, que ayer declararon durante 6 horas ante la Guardia Civil, han cambiado de estrategia y han decidido dejar de colaborar. La juez y la Guardia Civil analizan ahora los siguientes pasos. Juan Baño.
Sin el cuerpo de la desaparecida, faltan pruebas. A los dos investigados de delitos gravísimos, hermanos, les tomaron ayer declaración sin llegar a detenerlos. Incluso les permitieron marchar a casa para continuar esta tarde. Hoy se han acogido a su derecho a no declarar hasta conocer la causa, bajo secreto. Eso tras un duro interrogatorio en el que hubo de todo. Lagunas, contradicciones, sorpresas. José Duarte, abogado de ambos.
Que sorprenda, para que no lo recuerde, para que te ratifique lo que te has declarado, para que contestes de una manera distinta. Es que 6 horas de interrogatorio por profesionales muy serios y muy rigurosos, como son los pertenecientes a la UCO, es una cosa que hay que vivirla, ¿eh?
El letrado ha evitado hoy correr el riesgo de un segundo interrogatorio de la UCO.
Por eso mismo, porque además de sufrir ese interrogatorio tan profesional, pero tan duro, tan exigente, es por lo que, a pesar de haber puesto de manifiesto que necesitábamos al menos tener conocimiento de los elementos más esenciales, ¿no?, de las incriminaciones que hubiera contra ellos, pues hoy es lo primero que hemos planteado.
Guardar silencio. La UCO y la juez evalúan ahora qué pasos dar.
Que el poder del idioma. idioma español, que hablamos más de 600 millones de personas en el mundo. Supera fronteras y océanos, es una obviedad. Pero en los próximos minutos te propongo descubrir el vínculo que existe entre nuestra lengua y el lenguaje militar. Este último, con su propio sistema lingüístico, con rasgos léxicos, semánticos, específicos, breve, preciso, pero históricamente muy relacionado con el habla civil. De hecho, hemos adoptado términos de la milicia como estrategia, táctica, logística, retaguardia, bajar la guardia, estar al pie del cañón. Porque el español ha viajado en una misma dirección, pero en ambos sentidos, del interior de los muros de un cuartel al mundo civil y viceversa. Esta curiosa relación entre el idioma de Cervantes y lo castrense ha sido recogida en la obra Geopolítica del Español, que edita Espasa. El libro, prologado por Su Majestad el Rey y coordinado por el académico Juan Luis Cebrián, nace de la colaboración de la RAE y del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y castrense del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Geopolítica del Español cuenta con 23 aportaciones, como la del expresidente Felipe González, altos cargos militares, académicos y otros especialistas que ponen en relieve la importancia de la lengua española en el desarrollo de los países donde se habla y sus relaciones internacionales. Santiago Muñoz Machado es el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Este trabajo responde a unos objetivos.
El análisis del léxico militar incluido en nuestras obras académicas para reforzarlo y actualizarlo. La adhesión del Ministerio a través del CSDEN a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible.
La obra viene a confirmar que la cultura y la lengua tienen una dimensión geopolítica que afecta directamente en el llamado poder blando. Término por el que un país puede influir en otros a través de la cultura, los valores, el idioma, en contraposición al uso de la fuerza o lo que se conoce como poder duro. El idioma es mucho más que un vínculo entre países que comparten una misma lengua. El almirante general Teodoro Esteban López Calderón es el jefe de Estado Mayor de la Defensa.
El idioma tiene también un impacto significativo en la esfera económica y comercial. La existencia de una lengua compartida reduce las barreras de entrada a los mercados internacionales, al disminuir los costes de transacción, facilitar la comunicación empresarial y generar mayores niveles de confianza entre los agentes económicos.
El nexo entre la RAE y el Ministerio de Defensa no es nuevo. En la institución de la lengua, 39 académicos han sido militares, de los cuales 8 fueron directores. En el análisis de la actualidad que hace otro de los autores, el teniente general del Ejército y director del CSDEN, Miguel Vallenilla y García de Gamarra, deja claro que el poder duro ocupa actualmente el escenario internacional, pero que sería un error renunciar a todo lo que el mundo hispano comparte. Estas son palabras de un militar que ha desplegado a sus legionarios en Bosnia, Irak, Líbano y Afganistán.
El español es, a mi juicio, un gigante silencioso del poder blando global. No es un instrumento de imposición, es un espacio de encuentro. No es solo un vehículo de comunicación, es un ecosistema cultural compartido por cientos de millones de personas.
Más de 200.000 militares españoles han servido en 70 misiones en 5 continentes y lo han hecho aproximándose a otras culturas desde el respeto, la sensibilidad. Las armas y las letras nunca han sido enemigos, que se lo digan a Cervantes. El general de brigada Víctor Vados Nieto es el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos hemos querido contribuir a poner en valor este activo. La lengua es cohesión nacional, es proyección exterior, es en suma un instrumento estratégico de España en el mundo.
Otra de las aportaciones a la geopolítica del español la firma el capitán de fragata Federico Aznar Fernández Montesinos, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que insiste en que a pesar de la globalización, los valores no cambian o lo hacen más lentamente, porque los militares tienden a relacionarse más entre ellos que con el resto de la sociedad. Por eso actúan como una nevera espiritual, de ahí la importancia de la lengua.
No se trata tanto de hablar español como de pensar en español. En español no podemos renunciar a pensar y a tener nuestras propias teorías. No podemos consumir a granel lo que nos digan de nuestras referencias y nuestras culturas.
La lengua está ligada a la cultura. Para hablar bien una lengua debemos conocer la cultura que gira en torno a ella. Por eso es esencial no renunciar a aportar nuestra historia a ese proceso llamado globalización. No olvidemos que la fuerza del español radica en los 500 millones de personas para quienes es su lengua materna.
Con todos los cambios geopolíticos que se están produciendo, no vamos a quedar al margen de ello. Hay mucho por hacer, somos una comunidad. España y Iberoamérica formamos una comunidad. No solo compartimos lenguas, compartimos las mismas emociones.
Además de este libro, el CSDN ya está colaborando en la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, impulsada por la RAE. Geopolítica del Español, edita Espasa, una obra que nace de la colaboración de la Real Academia y del CSDN. En ella quedan constancia de la complicidad histórica que ha existido entre el idioma del español y nuestras Fuerzas Armadas. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y castrense del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Pocas cosas son más jugosas que los romances de los famosos. Más aún cuando en la relación son famosos los dos. Más aún cuando son de profesiones diferentes. Más aún si los elegidos son un futbolista y una actriz. Y más aún cuando los pillan en París.
¡Aguanta, Kylian Mbappé, que va a la frontal del área! ¡Aguanta la segunda! ¡Chuta! ¡Gol, gol, 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 gol!
El futbolista es el mejor jugador del Real Madrid y capitán de la selección francesa. Pero más allá de eso, es un tipo que cae bien y que, por cierto, habla un excelente castellano. La actriz es una de nuestras jóvenes estrellas más internacionales. Tanto que el cantante Dani Martín le dedicó una canción que decía «Espérate y pellízcame, que he visto a...». Así que la noticia la podemos leer en la prensa del corazón, en los periódicos deportivos y en los espacios culturales. Él, de 27 años, ha sido siempre muy discreto con sus parejas. De ella, lo máximo que sabíamos es que una vez bailó bachata con Gabriel Rufián. Con todo el cariño para el portavoz de Esquerra, que además está casado con una estupenda periodista, yo me quedo con Mbappé. Esther Espósito, de 26 años, dijo en una ocasión que sus novios solían ser actores. ¿Estaría jugando al despiste? Dicho todo esto, debemos ser prudentes porque no hay confirmación de los afectados. Y ya se sabe, querido Ángel, que estas cosas solo las pueden confirmar los protagonistas, los amigos o la familia. Y en ese plan.
Mira, da igual si eres propietario o inquilino, porque con el seguro de hogar de Línea Directa siempre tienes una opción pensada para ti. Protege tu vivienda o tu alquiler y vive más tranquilo. Y recuerda, si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero si el conflicto se alarga, y sobre todo si se extiende a las monarquías del Golfo, que son aliadas de Occidente, arrastrará a toda la economía europea. Porque esto no es como la guerra de Irak o de Afganistán, donde Europa apenas tenía intereses comerciales.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
38.250 38250 serie 48048.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Estamos a punto de poner un pie en el miércoles y a mí, sinceramente, me parece un milagro que hayamos llegado hasta aquí, porque fíjate en la cantidad de declaraciones surrealistas que hemos tenido estos últimos días. Por un lado, tenemos, te lo sabes ya, ¿no? Lo del concejal del PSOE este que le ha lanzado un vaso de café al de Vox, porque casi llegan a las manos, es una cosa alucinante. Por otro lado, tenemos...
Y gracias, presidente. Eres el superhéroe de la democracia.
¿Pero qué dices?
Y en el mundo... Te quieren a ti.
Además, hemos tenido a Abascal haciendo campaña a costa de Alfonso Fernández Mañueco.
Pues mira, a partir de ahora, Alfonso Fernández Marrueco.
Este es el nivel. Tenemos también a Trump partiéndose la caja de una acción bélica con víctimas mortales.
Esa armada ha desaparecido. 46 barcos. ¿Pueden creerlo? Es increíble. De hecho, me enfadé con esta gente y les pregunté, ¿qué calidad tienen los barcos? Excelente, señor. Entonces, ¿por qué no hemos capturado el barco? Y me respondieron, es más divertido hundirlo, es más fácil. A ellos les gusta más hundirlos.
Parece ser que le parece divertido, ¿eh?
Sí, sí.
No, te digo. Y tenemos a los iraníes también diciéndole a Trump que no se columpie demasiado, que él también es un objetivo a batir. Y como nosotros estamos en manos de esta gente, pues vamos a intentar pasar un buen rato ahora que todavía seguimos en pie. Echamos el cierre al día número 11 de guerra en Irán. Israel dice que su país no busca una guerra interminable. Los países del G7, mientras tanto, buscan una forma para frenar los precios del petróleo.
La clave es el futuro de Europa. Por supuesto que Oriente Medio es fundamental, que los pulsos provocados por Donald Trump son insoportables, pero debemos mirar por nosotros mismos.
Sí, señor.
De esta mañana en El Mundo. Von der Leyen ve al presidente español como un obstáculo porque busca su beneficio electoral.
Esta era la sorpresa.
Lo siento, pero lo ha clavado.
Otro más.
La independencia energética es fundamental. Nuestra dependencia energética de Rusia a Estados Unidos es un absoluto error de miopía estratégica.
Es una constatación.
Y la guinda. Seguimos empeñados en el nuclear, no gracias, solo que 50 años después.
Al final todo se resume en una idea que tú llevas repitiendo muchos años, mucho antes de que nos rodearan las guerras por absolutamente todos lados, y es que la clave de todo es la defensa. Y este es un aspecto importante para el futuro de Europa tal y como la conocemos. Francisco José da Cova es general retirado del Ejército de Tierra y exdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Nos estamos jugando mucho cada día, ¿no? Es que al otro lado del Atlántico ha habido un cambio fundamental. Los viejos buenos tiempos han pasado. Y a lo mejor el gran favor que nos va a hacer Trump es el de obligarnos a federarnos, ¿no? Ojalá. Decía Mario Draghi, decía que el momento es existencial y no somos capaces realmente de sacudirnos todas estas mochilas que tenemos desde hace años. El futuro es la irrelevancia o incluso el final de la Unión Europea tal y como la conocemos, ¿no?
Claro, el problema es que cuando comparas nombres de los que fundaron la Unión Europea, bueno, y lo que tenemos hoy en día, ¿alguno se salva?
Eso te iba a decir, que depende hacia dónde mires, ¿sí?
Depende, pero depende mucho. Y mientras tanto, en España... Aquí quedan 5 días para las elecciones en Castilla y León. Hoy ha habido debate y andamos a vueltas con el precio de la gasolina, el gas, la electricidad...
Por cierto, ya hay fecha para la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso sobre el asunto de la guerra.
¡Atención!
Irá el 25 de marzo para explicar la postura española sobre el conflicto y la decisión de enviar a Chipre la fragata a Cristóbal Colón. De aquí al 25 de marzo a saber dónde está la fragata.
Es de ser inútiles, ¿eh?
Bueno, todo apunta, además, a que será entonces cuando se anuncien las medidas para paliar el impacto económico, veremos en qué queda, la subida del petróleo o del gas.
Llevamos anunciando medidas para paliar el impacto desde 2020, ¿eh?
Todos
pero bueno.
Todos calvos, uno más que otro.
Por lo pronto, en una semana, el precio de la gasolina en España se ha disparado más de un 9%, el del diésel más de un 19%, y eso tarde o temprano se va a notar en la cesta de la compra. Y ante todo esto, pues mira, hoy von der Leyen ha dicho que la estrategia europea de reducir la energía nuclear ha sido un error absoluto. Pero Antonio Aceituno, experto en mercados energéticos, nos ha aportado las claves.
La energía nuclear tiene virtudes. Barata, que produce una potencia 24-7 estable. ¿Cuáles son los peligros de la energía nuclear? Que le cuesta mucho trabajo reducir potencia. Entonces, no están diseñados para acoplarse a las fluctuaciones de la demanda. Para eso son las minicentrales.
¿Qué son esas minicentrales, Antonio?
Vienen a resolver los problemas de los mastodontes de las grandes centrales.
Te digo una cosa, ¿eh? En este programa da gusto hablar de energía nuclear y que alguien pueda enterarse de algo.
No, es que tenemos una buena lista de expertos.
La verdad es que sí, ¿eh? Por lo demás... Hoy hemos despedido a un grande del periodismo.
Otro Raúl del Pozo.
Tenía 89 años y es uno de los nombres más reconocidos de la prensa española.
Eran más bohemios, los periodistas de antes eran más bohemios. El veneno de la profesión metido, eso sí.
Yo trabajé con Raúl del Pozo en la tele y el primer día que estrenábamos, estaba el de Contertulio, segundos antes de arrancar el programa que yo presentaba, va y me dice: Espósito, ¿sabes que te pueden estar viendo en casa tus padres y tus hijos? Puedes hacer el mayor de los ridículos ante tu familia. Y en ese momento se enciende la luz roja y empezamos el directo.
Te digo una cosa, Ángel, eso
es buenísimo.
Eso a ti no te pasaría. No te va a pasar.
Bueno, pero es buenísimo.
Tú eres un Miura de la comunicación.
La idea fue fantástica.
Eres un jerifalte, una máquina del periodismo, entonces eso a ti no te pasa, nos pasa a otros. Pobre. Pero bueno, si te hubiese ocurrido, Ángel, no habría pasado nada, porque el ridículo en el periodismo está a la orden del día.
¿Qué le dice a usted su marido?
Le diría muchas cosas, pero está muerto.
Mierda. Y el que está siendo el más rápido es Kubica. Es el que va, pues, como un pepino.
Y esa es la noticia.
Seguimos yendo a la compra con la misma asiduidad.
Disculpa, se me lengua la traba.
Creo. Sin embargo, ayer me sorprendió porque el moro...
¿Cómo?
Que estuvo en los premios en Cerdeña, dijo que cuando... Morientes, digo, ¿eh?
¡Alpa!
Elena, ¿tú el viernes le preguntas al Barcelona sobre este asunto? Elena Condis, zorrilla.
Y esto, así podríamos seguir toda la vida. Porque de esto hay para no parar. A ver, hay que decir una cosa a favor de José Luis Corrochano. O sea, dio paso a Elena Condis, zorrilla, que es el estadio de Valladolid. Pero es que es verdad que así sacado de contexto, que es algo a lo que juegan muchos medios, pues claro, suena como suena. Pero bueno, este es el nivel. Mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna retrocediendo al 10 de marzo del 73, día en el que sale The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
A ver por dónde viene el día. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estás en el último examen de la PAU. Cierras los ojos, los abres y estás en el hospital simulado del nuevo campus de salud de UNIE Universidad en Madrid, donde vives tu profesión desde el primer día, de la mano de un claustro experto y la tecnología más avanzada. Descubre más en universidadunie.com de Planeta Formación y Universidades.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobiloban. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, tomate cherry divino imperial de Huertas Españolas en tarrina de 200 gramos a 1,99 euros la tarrina. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la 11 de 17 millones. ¿Te gustan?
Sí, a ver. A mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado, pero claro, ¿a quién le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas.